En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos. 14 de abril, el día de hoy, 2024. En los controles técnicos está el señor diseñador de audio, especialista en música, efemérides, en hacer el quehacer en su casa y demás, Roberto Álvarez. Y si no, pregúntenle a la señora que nos regaña todos los días. En el teléfono de cabina, o en los teléfonos más bien, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, está Luz de Albaneda. Casi teléfonos exclusivos para mis tocayos, para Arturo Alonso. No se deje, llame también usted. El agradecimiento para los tocayos, para don Arturo Alonso, el señor de Paramount, recuérdame. Don José Márquez también nos acompaña. Entonces, todas las personas que nos sintonizan también aquí y fuera de las fronteras, el agradecimiento muy especial por su fidelidad, su confianza a los programas de Radio Metrópoli. Hoy, con mucho gusto, platicarle de lo que se está viviendo en este momento. Minuto 5, 0-0, Pumas contra León. Este encuentro que se lleva a cabo allá en CU, en la Ciudad de México. Y también ya está jugando el Atlas, enfrentándose al Atlético de San Luis. Estaremos informando todo lo que sea relacionado a estos partidos. Estaremos recordando ya también lo que se vivió desde el pasado viernes en esta jornada número 15 ya del fútbol mexicano de la primera división. Pero bueno, hay muchos temas que tratar. Por ejemplo, entre otras cosas, le estaremos ampliando la información que el equipo mexicano de gimnasia rítmica sigue triunfando en eventos internacionales. Hoy se llevó otra vez una presea. También hablaremos del tenis porque el griego Stefanos Tsitsipas se llevó el título en el torneo Master 1000 de Monte Carlo. Una sorpresa prácticamente que se lo lleve él, porque habíamos pensado en otros, ¿verdad? La delegación mexicana cerró con una presea de oro. Nada más, no pudo cosechar más triunfos y tres preseas de plata, esto en el campeonato panamericano que se lleva a cabo en Colombia en lo que respecta al tiro con arco. También hablaremos del fútbol internacional porque el día de hoy el Bayer Leverkusen se corona campeón de la Bundesliga. También hablaremos de lo que está ocurriendo allá por allá en Inglaterra, donde vaya forma de seguir con la emocionante esta liga inglesa, porque perdió Liverpool y perdió el Arsenal, pero ya ganó el Manchester City y es ya nuevo líder en la temporada del fútbol inglés. Así que esto y más el día de hoy aquí en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Le informo entonces que está jugando el Atlas, minuto 7, 0-0 con Atlético de San Luis. ¿Cómo está jugando el equipo de los rojinegros? Bueno, ahorita le daremos lectura de cómo están las alineaciones. Se encuentra como arquero Camilo Vargas, indiscutible en la portería. Está Domínguez, Robles, Nervo, Reyes, Rocha, Zapata, Murillo, Mateo García, Rivaldo Lozano y el Mudo Aguirre. ¿Y qué cree? Estoy checando, no está en la banca Santa María. Ruega por nosotros, ¿verdad, Robert? No, Santa María, el defensa del Atlas, no está ni siquiera en la banca. En la banca están José Santiago Hernández, que es Pepe Hernández, Edgar Saldívar, Raimundo Fulgencio, Jeremy Márquez, Jordi Caicedo, Víctor Hugo Ríos de los Chavos, Abraham Vaz, Luis Armando Flores e Israel Alejandro Larios. Así las cosas en lo que respecta al tema de los rojinegros de Atlas, que se despiden el día de hoy. No se despiden, es su penúltimo partido como local. El último será el clásico tapatío, ¿verdad? O a lo mejor despiden a Pepe Riestra ya oficialmente, porque ahí está en el estadio y ya dejará de ser el presidente de los rojinegros del Atlas. Entonces, esto y más el día de hoy tendremos aquí en el espacio de Jornada Deportiva. Qué bueno que nos acompañan. En este micrófono les saluda Martín Navarro Vázquez, con Luz y con Roberto, con mucho gusto en este gran equipo dominical. Pausa, regresamos enseguida. Regresamos, minuto 11, Pumas 0, León 0, ¿y qué cree? ¡Ay, ese Atlas, cómo hace sufrir a su afición! 1-0, gana Atlético de San Luis ya, minuto 7 cayó el golecito. Cuando yo le decía que iban 0-0 en eso, como que dijeron, mentiroso, ya no. 1-0, cae el gol de Frank Boli para el tanto del partido, o el gol de la quiniela, como le llaman, ¿verdad? Así que 1-0 gana Atlético de San Luis. Este Atlas que la verdad no levanta, y yo considero que si el día de hoy pierde Atlas, no descartemos que corran a Beñat San José. Sobre todo, y aunque él haya dicho que no llegó a cambiar al Atlas, que no llegó a solucionar nada, sino que llega a integrarse un proyecto, estoy seguro que ya Brunatti, el nuevo presidente deportivo, puede meter su cuchara y comenzar su llegada al Atlas con un nuevo entrenador. Para el próximo torneo, lógicamente, ahorita que lo termine el que sea, ¿verdad? El interino o demás. Pero bueno, así las cosas. Así que Atlas ya está perdiendo 1-0. Y saludo con este mensaje a mi tocayo Martín Rodríguez Osuna, que lo invoqué, ¿verdad? Lo invocamos hablando de él. Ya no hablas bien del Atlas, tocayo, ya te sacaron de la nómina, no te dan el apoyo. No, yo no recibo apoyo ni de López Obrador. No, nada de apoyo. ¿Cuál apoyo, tocayo? ¿Qué te digo? Jamás he recibido un centavo de alguien por hablar bien, por hablar mal o algo así. Nada más. Así se lo digo. Se lo canto yo. En alguna ocasión yo trabajé en un periódico y le hice mi jefe, que ya murió, el que era mi jefe en su momento, don Gilberto Ramos Camacho, era el que me daba las designaciones, y me manda a un autódromo a hacer una entrevista, un domingo. Entonces voy, hago entrevistas, entrevisto a fulanito, entrevisto a sutanito, y ya me iba, y me dicen, oye, un favor, me gustaría que entrevistaras a este muchachito. Y yo, pues, ¿ese muchacho quién es? No, es que acaba de ganar categoría de, no sé, 10 a 12 años. Y, perfecto, sí, claro que sí. Y a mí me gustaba mucho ilustrar mis notas con algo diferente a los demás medios. Entonces, se me hacía buena la entrevista al chavito, ¿no? Y entrevisto al chavito, y qué sientes, y tu ídolo, y qué esto, y que por qué te gusta el automovilismo, y cuál es tu sueño, y bla, bla, bla. En una entrevista de, no sé, para ser un chavito de 7 minutos se me hizo muchísimo. Total, se acaba la entrevista, le digo al fotógrafo, por favor, tómale fotos a este muchacho, vamos a sacar una nota de él. Y ya, se va el fotógrafo, yo voy por un agua, y me alcanza el papá, me despido, lógicamente, me despido. Y en eso me alcanza el papá y me dice, tenga, para un refresco. Dije, caray, ¿cómo? Y me daba uno de a 200. Y estamos hablando de que fue en el año del 98, 1998. ¿Cuánto es uno de 200 en aquel momento, verdad? ¿Qué te gustó? ¿Uno de 500 por lo menos? Sí, ¿no? ¿A quién no le cae bien uno de 500? No lo acepté. Porque a mí me paga el periódico por hacer mi trabajo. Y no me iba a pagar el papá del niño por entrevistar a ese niño que me dio una gran entrevista y que le iba a sacar la siguiente en el periódico. Y me dice, no, es que a varios les doy dinero. ¡Ah, caray, cómo! Pero gracias a Dios, y mi familia lo sabe, nunca he recibido lana por hablar bien de alguien o escribir de alguien. Bueno, dice mi tocayo que de Memo Ochoa, pues es diferente, ¿verdad? Memo Ochoa nos manda aquí a Roberto Álvarez, le manda a Luz Balvaneda de $1,000,000 por mono, entonces es diferente, pero así se las cuento, tocayo. Y vaya que haya muchas anécdotas sobre eso, ¿eh? También me tocó, también fue mi jefe Héctor Huerta en el siglo XXI, también ya llovió, y lógicamente imagínese la escuela que traemos, ¿verdad? De ser honestos en esto del periodismo, que no todos, ¿eh? Algunos quizás les cueste más que a otros, pero conozco muchos colegas aquí que son, la verdad, muy profesionales, muy honestos. Pero hay unos en la Ciudad de México que, ¡ay Dios! Esos que usted ve ahí en la tele a veces los ve tanto que, ¡ay Dios! Si yo le dijera. Pero bueno, vámonos con más información. Tú me indicas, mi estimado Robert, cuando esté eso que por ahí anda pendiente, mencionar que... Ya sabe, como me encanta a mí el rey de los deportes, el béisbol. Antes de ir con el festejado Ramón García, le menciono que trae un poquito de retraso el partido entre Padres y Dodgers de algunas horas por temas climatológicos y apenas arrancó 0-0 Dodgers y Padres. Pero hay partidos que ya finalizaron. Es más, de hecho, ¿sabe qué? Ya finalizaron todos, menos el de los Dodgers y el de los Padres. Todos los demás ya finalizaron. Ahí le va. Resultados ya casi completos después de la jornada dominical en la Gran Carpa. Phillies perdió 9-2 ante los Piratas. Medias Rojas de Boston le ganó 5-4 a los Angels. Orioles 6-4 le pegó a los Bravos. Perdón, a los Cerveceros, disculpe usted. Cerveceros de Milwaukee. Los Blue Jays, los Toronto, dice que le ganó 5-0 a los Rockies de Colorado. Los Guardianes de Cleveland, 8-7 a los Yankees. Marlins de Miami perdió 9-7 contra los Bravos de Atlanta. Mets de Nueva York, 2-1 a los Reales de Kansas City. Mantarrayas, 9-4 a Gigantes. Tigres de Detroit, 4-3 a Minnesota. Astros de Houston le pegó 8-5 a los Rangers. Atléticos de Oakland, 7-6 a Nacionales de Washington. Medias Blancas perdió 11-4 ante los Rojos de Cincinnati. Blanqueada Cardenales de San Luis le ganó 5-0 Diamondbacks. 3-2 ganaron los Cubs a los Marineros de Seattle. Y le mencionaba usted, se lleva a cabo en este momento el de los Dodgers contra el equipo de los Padres, 0-0 en la parte baja de la segunda entrada. Y en la Liga Mexicana no hay que olvidar que tenemos ya los Charros de Jalisco. Hace un año hablábamos de los mariachis y los mariachis callaron, como dice la canción, y en este momento está arrancando el partido entre Rieleros y el equipo de los Charros, el tercero de la serie inaugural precisamente de esta temporada. Primero lo ganó Rieleros, ayer lo ganó el equipo de Charros, y vamos a ver quién sale victorioso el día de hoy en la actividad precisamente de esta temporada Liga Mexicana. Apenas van en la entrada número uno, ¿y qué cree? Ya los Charros van ganando 4-0. Despertaron rápido, ¿verdad? 4 rayitas ya en la primera entrada para el equipo de los Charros de Jalisco. Estaba checando los demás juegos que se están llevando a cabo en este momento. Ninguno es marcador final. Ahí le va. Durango 4-1 a Saltillo. Tijuana empata 1-1 con Sultanes. Veracruz 0-0 con Oaxaca. Chihuahua 1-1 con Laguna. Campeche 0-0 con Tabasco. Yucatán 0-0 con León. Querétaro gana 2-0 a Quintana Roo. Y queda a las 8 de la noche hora centro. Monclova contra 2 Laredos. Y le decía a usted en la primera entrada, parte alta, Jalisco 4, Aguascalientes 0. La información de el rey de los deportes. Y también le estoy informando que el equipo mexicano de gimnasia rítmica sigue triunfando en eventos internacionales al colgarse el bronce en la Copa del Mundo de Bulgaria, evento que sirve como preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Las gimnastas aztecas subieron al podio en la prueba de 5 aros y demostraron una vez más estar entre las mejores del mundo. El conjunto mexicano, integrado por Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda, Sofía Flores y Julia Gutiérrez, también vio acción en la final del ejercicio mixto y las tricolores finalizaron en el octavo lugar. El tenista griego Stefanos Tsitsipas volvió a dominar en el Master 1000 de Monte Carlo al conseguir su tercera corona en el evento tras derrotar 6-1, 6-4 al noruego Casper Ruud. Tsitsipas confirmó una semana de ensueño donde venció a 3 miembros del top 10, incluido el italiano Jannik Sinner, para el 11º campeonato de su carrera el primero en 2024. Y por otro lado, la delegación mexicana pudo cerrar con 4 preseas de oro en las pruebas de arco recurvo dentro del Campeonato Panamericano de la Especialidad en Colombia. Sin embargo, solo pudo ganar una presea de primer lugar y 3 platas. En la última fecha de la competencia, Matías Grande logró ganar el título luego de que se enfrentó al norteamericano Jackson Mirich en la pelea por el oro, y después de un emocionante partido se alzó con la victoria 6-4. El equipo, conformado por su parte por Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, se midió con Estados Unidos en el duelo por la presea dorada. El partido fue dramático y tuvo como ganador en flecha de oro el conjunto de las Barras y las Estrellas 5-4. Se conformó México con la plata en esa competencia. En el equipo mixto, la pareja conformada por Alejandra Valencia y Matías Grande cayeron en la batalla por el oro ante Ana Luisa Caetano y Marcos de Almeida de Brasil con un cerrado 5-4. Y llegó lo que está usted esperando, aunque antes nada más le informo de pasadita que el equipo del Atlas pierde 1-0 con San Luis al minuto 20 y que en CU Pumas y León están 0-0. Vámonos con lo siguiente. El día de hoy estamos de manteles largos en Radio Metrópoli. Es cumpleaños de nada más y nada menos que el señor Ramón García. Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Felicidades.
Hombre, Martín, Manuel, pues muchísimas gracias. Estamos llegando ya a los 74 añotes. Increíblemente, porque cuando yo estaba chico me decían, no, que el señor Julano ya cumplió 60 o 50, y yo decía, ya está viejito, y hoy que estamos llegando a esta edad, digo, no hombre, viejitos los cerros y todavía reverdecen.
¿Dónde naciste, Ramón?
Pues aquí estamos, felices de la vida, ¿cómo ves, Manuel, Martín? Pues aquí estamos muy contentos.
Muy bien, ¿dónde naciste, Ramón?
Mira, yo nací en un barrio que en ese entonces le llamaban el barrio del Faro, que está por la calle de Justo Sierra, arribita de las Américas, unas 2-3 cuadritas por ahí, 2-3 cuadritas antes de los arcos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando en aquellos años, 1950, pues era la orilla de la ciudad de Guadalajara, entonces, pues me tocó, por ahí estaba el gran hotel, ahí por Avenida Vallarta. Pues era una zona que ya vislumbraba una zona de clase pudiente. ¿Sí? Y pues vivíamos muy a gusto, que yo te puedo decir, pues fue la infancia, lo más hermoso de la vida. Después ya de más añejillo, pues ya vivimos por ahí cerquitas en ese entonces, hoy se llama la calle Tomás B. Gómez, antes se llamaba Yucatán, muy pegadito al templo de la Divina Providencia. Por ahí, pegado casi a López Mateos, pues esos fueron mis lugares de mi infancia.
Oye, Ramón, a ver, ya te estoy entrevistando. ¿Un regalo que te dieron de niño que te acuerdes?
Bueno, pues no me dieron, más bien me lo hallé. Por ahí nos daba a nosotros ir por ahí a los basureros, porque, como les repito, por ahí había ya gente pudiente por las Américas y todo eso, y había un baldío, y había, pues ahí la gente pues tiraba por ahí su basura o cosas que no utilizaba, y pues yo me iba a la pizca a ver qué me hallaba, y óndale que me hallé una pirinola de esas grandotas de lámina, y le sacaba un gusanito de alambre con una manivelita, y al subirle y bajarle a esa manivela, a ese gusanito, empezaba a girar la pirinola, y entre más recio daba, empezaba a producir un silbido. Pues entonces, imagínate ese juguetote, cuando pues mis juguetes eran cajitas de cajas de zapato con llantitas de corcholata. Era una cosa muy bonita, fue una infancia feliz. No, a mí me dicen, oye, ¿no sentías la pobreza? No, es que prácticamente todos vivíamos en ese mundo, y pues tenía a mi mamá bien joven, a mi papá bien joven, bien sanos. Entonces, pues mi mamá torteaba, entonces los frijolitos, todo era muy rico, todo era, sí, era jugar, era divertirme, gozaba yo la tierra, gozaba todo, estaba yo chiquillo, había un limón por ahí en el corral, y yo me acuerdo que me gustaba mucho sentarme en ese limón, y pues resulta que un día, era el tiempo de aguas, algún hueco había o algún baño de fosa o vete a saber, y desapareció el limón. Y dije, qué bueno que no estaba en el limón, si no me voy junto con él para abajo. Entonces, no, tantas anécdotas.
Perfecto, mi estimado Ramón, pues nuevamente te deseamos lo mejor y adelante con tu comentario. Hay mucha gente ya que se comunicó muy tempranito para desearte lo mejor.
Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos los amigos que por ahí me están felicitando. Por ahí ya ven que ahora el Face es bien comunicativo, y pues gracias al Face se da uno cuenta de cuando los amigos cumplen años. Así que muchas gracias a todos. Pues comenzamos por decirles, fíjense que el padre Gabriel Espinosa pues nos invita a la 20ª ya carrera atlética por la Eucaristía, que será el 5 de mayo. La salida y meta será en el Templo Expiatorio. Para el próximo domingo, si Dios nos presta vida, les voy a dar todos los detalles. Por lo pronto ya saben que esta carrera ya clásica, tradicional, pues que en un principio inició de Catedral al Templo de los Mártires, 10 kilómetros. Así es que, pues ahí los muchachos que les gustan, he visto inclusive en esas carreras, al principio que por ahí íbamos a apoyar al padre, llegué a ver inclusive muchos ciclistas que iban a tomar parte en esa carrera atlética, que tiene un montón de categorías, pero ya el próximo domingo les platico. Por lo pronto, pues amigos, fíjense que el ciclismo mexicano tiene su historia desde fines del siglo XIX, para ser más exactos. En 1893 se construyó la primera pista, lo que hoy conocemos como velódromo, y fue en Puebla. Inexplicablemente, el floreciente ciclismo tuvo un estancamiento por muchos años. Fue hasta 1932, cuando por primera vez ciclistas mexicanos asisten a la Olimpiada, que fue en Los Ángeles, California. El primer velódromo auténtico fue construido en 1954 porque México fue sede de los Juegos Centroamericanos en el Parque Plutarco Elías Calles en el Distrito Federal. Pero la realidad, el ciclismo, cuando gozó de gran popularidad, fue cuando se iniciaron las vueltas ciclistas al centro de la República, llamadas Vueltas García Balseca, apellido de su fundador. La primera vuelta dio inicio en la primera quincena de noviembre de 1948. En 1951, cuando la cuarta vuelta, comenzó el ensueño de un jovencito que a la postre sería el ídolo más grande que ha tenido el ciclismo mexicano, Ángel Romero Llamas, apodado el Zapopan. Continuaría la leyenda Rafael Vaca, sin olvidar a Rodolfo Casillas, José Ichaba Moreira, a Federico Ángel, a la Chanta Hernández y pues muchísimos más. El Zapopan, como todos los deportistas, tenía un ídolo, un ejemplo a seguir. Se decía, y continúan diciendo los verdaderos conocedores del ciclismo, aquellos que vieron al ciclismo cuando era verdad este deporte, pues era grande, que el más grande de todos los tiempos fue el italiano Fausto Coppi. Y nomás para abrir apetito les digo que en el Tour de Francia de 1952 ganó 5 etapas y en la clasificación general dejó al segundo lugar a 28 minutos con 17 segundos. Amigos, en Castellanía, en Piamonte, un pueblo de 86 habitantes ubicado sobre la austera colina de San Biagio, donde reina un silencio secular. Ahí, en esta región áspera, donde viven hombres de pocas palabras ligados a la tierra, ahí nació Fausto Coppi. A principios del año 2010, en la pequeña iglesia de ladrillo de Camposanto, los italianos celebraron el 50 aniversario de su desaparición. Para esta ocasión, 3.000 personas se reunieron en torno a la tumba del campeonísimo, junto a María, hija de su primer matrimonio con Bruna, y Faustino, hijo nacido de sus relaciones adúlteras con Julia, la dama de Blanca. En primera fila, comensales de la política y sus antiguos gregarios del equipo Bianchi, además Francisco Moser, Florencio Magni y otros campeones del pasado, todos juntos en culto a Fausto Coppi, quien supo, justo al principio de la posguerra y sobre las cenizas del fascismo, reinstalar a Italia en el territorio de los vencedores. Coppi parecía más bien torpe y poco agraciado. Al andar parecía que se estaba quemando los pies, pero se transformaba al subirse a la bicicleta. Era una representación plástica, perfecta, en sus pantorrillas esqueléticas, paralizando en pleno esfuerzo en una inmovilidad mineral, con unos ojos en los que se transparentaba el aburrimiento más que la exaltación. Fíjense, amigos, algo muy importante, nunca se le vio levantar los brazos cuando ganaba. Coppi, antiguo empleado carnicero, se hizo notar por primera vez durante el Giro de Piamonte en 1939. Al final, Gino Bartali lo hizo contratar a su lado en el equipo legnano, sin quererlo. En 1940, Coppi aprovecha un accidente, un perro tumba a Bartali y Coppi gana su primer Giro de Italia. Dos años más tarde, entre dos alertas aéreas y sin ningún tipo de preparación, bate el récord de la hora en Milán, y eso porque tiene que irse al frente a Túnez. El soldado de infantería Fausto Coppi, matrícula 7375, es detenido por los ingleses. Vuelve más frágil por culpa de la malnutrición y sin dinero, hasta el punto que un periodista, Gino Palumbo, tiene la idea de lanzar una convocatoria por ahí para una rifa a fin de poder ofrecerle una bicicleta de carreras. Extrañamente, la guerra le fue benéfica. Una úlcera en el estómago, contraída por culpa de la inmunda comida que le sirvieron durante su cautiverio, lo obligó a cuidar su alimentación. Se inspira en las complicadas dietas del nutricionista Ausen, se dedica a entrenamientos en series, multiplica los ejercicios tras moto, fue el primero en hacerlo, contrata al masajista Cabana, un ciego que vivió en su casa, encarga suéter ajustados de lana virgen sin bolsas en la parte delantera, se rodea de un montón de gregarios a su entera disposición y con él el ciclismo sale del imperismo, en parte también por el arreglo de las carreteras. En marzo de 1946 llega su primer éxito, durante la Milán-San Remo, después de 145 kilómetros escapado, victoria mesiánica cargada de símbolos, al salir solo del paso turchino, ofrece a los italianos la sensación de que ellos también salen de un largo túnel, de una época oscura que se ha acabado para siempre. Y Coppi repite este tipo de proezas cada vez que se siente amenazado. Nunca es tan peligroso como al día siguiente de un fracaso. En 1950, para responder al éxito de Gino Bartali durante la Milán-San Remo, Coppi vuelve vuela en la París-Roubaix. Entre 1946 y 1954, cuando Coppi escapaba, cuando salía del pelotón, la misa estaba dicha tanto para él como para los demás. Su dominio era tal que incitó a los organizadores del Tour de 1952 a crear un gran premio para el segundo clasificado. Coppi enriqueció a los organizadores de los velódromos y a los mejores especialistas. Coppi también se llevó 5 giros de Lombardía, 5 giros de Italia, 2 tours de Francia, 3 Milán-San Remo, un campeonato del mundo en 1953. En 1949 gana el doblete Giro de Italia y la Tour de Francia. Su muerte, prematura en 1960 por una malaria mal curada, contraída en Alto Volta por aquellos años, le evitó una decadencia más amarga cuando se obstinaba en sobrevivir al tren de una de vida despiadoso de una nueva pareja, la dama blanca, por la que se divorció de Bruna. Afrontando todas las prohibiciones y la moral de Italia, la Italia purísima, que renegó de él sin miramientos, el Tribunal Correccional de Alejandría lo castigó con 3 años de condena condicional por abandonar el hogar familiar. La dama blanca, sin embargo, estuvo en la cárcel, aunque poco tiempo, antes de exiliarse a Argentina para dar a luz en la clandestinidad en 1956 a Faustino, el hijo de la culpa. Eventos dolorosos que precipitaron el declive del campeonísimo, un campeón fantasmagórico, destrozado por su pasión tormentosa por la dama blanca y la dilapación progresiva de su fortuna. Sus disgustos conyugales le habían costado caro, que lo obligó en una tentativa de supervivencia deportiva a correr hasta en América del Sur, donde se imaginaba rehaciendo su vida, lejos de Italia, que no le dejaba más que una profunda decepción. En su libro testamentario se sinceró. En Italia había escrito Coppi, solo importan las apariencias. En Italia hay que saber mentir. En Italia no dudan en tirarte al barro si te equivocas, como cualquier hombre se puede equivocar. Cansado de ser el mismo, asumió hasta el final y sin vergüenza su gloria y pasión social y sus fracasos con una absoluta sinceridad. Fausto Coppi murió como un miserable en una cama del hospital en Tortona por un simple error de diagnóstico. Fausto Coppi, quien durante la posguerra devolvió a Italia al terreno de los vencedores. Amigos, Fausto Coppi fue el modelo de la época de oro del ciclismo mexicano. Pues Manuel Martín, ahí está, muchos han comparado a Fausto, comparaban a Rafael Vaca con Fausto Coppi, y mucha gente comparaba a este gran ciclista que pues para los ciclistas actuales pues le resulta pues un tanto quizás desconocido el nombre de Fausto Coppi, pero es un italiano pues que dejó ahí toda esa herencia y un ejemplo, pues yo por aquí lo comentaba, pues que la radio pues no trajo en mí el interés por la historia del ciclismo. Mi interés por la radio, mi interés por la historia del ciclismo fue lo que me trajo al radio. El interés de ustedes pues me ha mantenido y sigo con muchas anécdotas e historias de ciclistas de los cuales aprendemos mucho. El deporte, yo pienso, es una escalera que sube y de un de repente a veces desaparece. Muchos creen que la fama es felicidad eterna. Ahí queda la vida de Fausto Coppi como un ejemplo.
Excelente el comentario del señor Ramón García, a quien agradecemos mucho. Y bueno, por aquí saludos para la señora Carmen Herrera. Dice, felicidades al señor Ramón García, reportando, lo sigo escuchando, estoy haciendo la comida. Señora Carmen, saludos y ánimo, que todo salga muy bien, no se le vayan a quemar los frijoles, Dice David Camacho, gracias David por tus comentarios, muy amable David, gracias. También saludos por aquí a Rogelio Granados hasta Long Beach, California. Pausa, regresamos. Marcadores parciales, Pumas y León 0-0 y Atlas ya le empató 1-1 al equipo de Atlético de San Luis. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es en Radio Metrópoli, jornada deportiva. Bueno, pues todo sigue igual en los partidos de fútbol que se llevan a cabo en este momento. Ya le hemos platicado. Carlos Robles fue el hombre que marcó el gol del equipo de los rojinegros del Atlas, que en esta ocasión están tratando de dar la voltereta y de llevarse una victoria. Atlas no gana desde la fecha 5. Ya llovió, ¿verdad? Ya llovió. Pero bueno, vámonos y saludamos con muchísimo gusto a nuestro amigo y compañero Jonathan Bravo con algo internacional y después un comentario del partido de Atlas. Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Sí, aquí no pudimos asistir al estadio, pero estamos pendientes de lo que pasa con los rojinegros del Atlas. Y vámonos con la información del fútbol internacional, y es que, Martín, hoy fue un día especial en Alemania. Hoy fue un día especial en Europa, porque el primer campeón ya está, oficialmente, matemáticamente, ya está. Y es el equipo de Xavi Alonso, la revelación del fútbol europeo, el hombre que le cambió la historia a la Bundesliga, porque sí, la Bundesliga era dominada a pe y pa por el Bayern Múnich, por ese gran equipo de mucho dinero que llevaba 11 años de dominio ganando la Podaca, en su momento la Champions, en su momento la Bundesliga, que las únicas que estuvieron cerraditas, hay que decirlo, fue la del año pasado, que el Borussia Dortmund no consiguió el triunfo, perdió en la última fecha, pero hoy fue un dominio impresionante y un récord impresionante del conjunto de Xavi Alonso, este gran futbolista que llegó como técnico y cambió la historia de miles de aficionados, Martín. ¿Por qué? Porque fueron 119 años de historia, 119 años que el Bayer Leverkusen tiene, y no habían levantado un título, y el día de hoy, al golear 5-0, lo hicieron. El primer título del Bayer se levantó de la mano de Xavi Alonso y sus jugadores. Hay que decirlo, Martín, Bayer Leverkusen era un equipo que estuvo Javier Hernández, que mandó las felicitaciones, que no le fue mal en este equipo, que era un equipo que en su momento competía Europa League, en su momento Champions, en su momento, pues nada más, porque Conference League no había, pero que sí muchos lo recordarán, porque y muchos mexicanos la tienen, porque ahí jugó un mexicano, y el mexicano que estuvo presente fue Javier Hernández, quien mandó sus felicitaciones, y con esto se acaba el dominio de 11 años, sí, 11 años, díganme una liga que un equipo domine tanto, que fue el del Bayern Múnich, que la realidad es que también esos 11 años se van a dar, porque posiblemente no pueda ganar absolutamente nada. El equipo de Xavi Alonso va a jugar la final de la Podaca, que es la Copa de Alemania. En la Europa League ganó 2-0, al West Ham, al equipo de Edson Álvarez, que lo puede levantar, pero de esta manera arrancamos. El primer título ya se dio allá en Europa, y se trata en la Bundesliga. De ahí pasamos a resultados importantes que se dieron de mexicanos. Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú pierde 2-1. Luis Chávez, este jugador de Pachuca estuvo presente, salió de cambio. Liga de España, Sevilla le gana 2-0 a Las Palmas. Julián Araujo está lesionado. Almería y la Real Sociedad empatan a 2. El Cachorro Montes se quedó en la banca. Liga de Holanda, Feyenoord derrota 1-0 al Fortuna Sittard, en donde Santi Jiménez fue titular, no pudo meter gol, no puede romper esta racha de partidos sin anotaciones allá en Holanda, y sigue con 21, el título lo tenía ahí cerquita, pero se le van alejando poco a poquito. Y sí, así como hoy el espacio se lo dedicamos a mediodía o la Premier League, hoy se lo dedicamos o platicamos un poquito del Leverkusen, pero también hay que mencionar lo que pasa en la Premier, que es la liga más cerrada, que es la mejor liga de Europa, que es la liga que se va a definir en las últimas 2 fechas, porque te puedo decir, España el fin de semana que entra se puede definir en el clásico, Italia prácticamente está definida, Holanda está definida por el PSV Eindhoven y el Chucky Lozano, seguramente esas dos la próxima semana ya levantan el título. Francia está definida por el Paris Saint Germain, entonces la Premier League es la única cerrada, y es que hoy los equipos que iban 1 y 2 perdieron. El Liverpool perdió 1-0 con el Crystal Palace, y el Aston Villa le ganó 2-0 al Arsenal. Con esto, el Manchester City es nuevo líder, el equipo de Pep Guardiola con 73, Liverpool y Arsenal se quedan con 71, y en duelo de mexicanos en la Premier League, decíamos, ¿cuándo fue el último? Hay que sacar números, pero lamentablemente no se pudo dar, y es que el Fulham le ganó 2-0 al West Ham, Edson Álvarez fue titular, y Raúl Jiménez se quedó en la banca. Serie A, Sassuolo empató a 3 con el Milan, y el Inter de Milán no pudo con el equipo de Cagliari y empataron a 2. Superliga de Grecia, el AEK de Atenas le gana 2-1 al Aris Salónica, en donde Orbelín Pineda fue titular. Y por último, MLS, el equipo de Gonzalo Pineda, este mexicano que sigue siendo técnico ahí del Atlanta, empató a 2 por el Philadelphia Union. Martín, prácticamente lo que se vivió hoy domingo, a destacar lo de la Premier League, qué partidos, y una vez te lo vuelvo a decir, por algo es la mejor liga, no sabes si el 10 de la tabla le gana al 1, si el 5 le gana al 2, no saben, entonces por eso la Premier está tan cerrada, no es como en España que el 1 le va a ganar al 10, o debe de haber alguna sorpresa, acá no, pero a destacar obviamente lo que pasó en Alemania, pero yo creo que el tema a hablar las próximas 6 semanas, que es lo que le resta a la Premier League, se va a hacer con Liverpool, con Arsenal y con el Manchester City.
Es correcto, ahí se pone interesante. Oye, ¿y de Atlas qué opinión?
De Atlas, un primer tiempo, Martín, en donde domina el conjunto rojinegro, en donde empezó perdiendo a muy temprana hora, primero una jugada donde Rocha se equivoca y por ser día del portero, sí, el mejor hombre, Camilo Vargas, detiene la opción de gol. Y tanto fue el dominio que en una jugada ahí quedó el central Robles, que desde mi punto de vista es el que no aprieta al delantero de San Luis en la forma de cómo saca el disparo, con el 1-1. Hay que decirlo, Atlas domina la primera parte, pero la realidad es que, bueno, sirve de muy poco. Los dos equipos necesitan un milagro para calificar. Número uno, el empate los elimina directamente, matemáticamente a los dos. Uno de los dos tiene que ganar y conseguir un milagro en las últimas 2 fechas, y que Santos pierda, porque Santos en el play-in es el que está más cercano a ellos. Pero, señores, la reestructura se viene. Estamos viendo ya que el presidente ejecutivo ya se fue, el que los hizo campeones es la realidad, que empiezan a haber movimientos. Ahora hay que esperar qué va a pasar con la plantilla, quién se va, quién se queda, se queda el técnico, se ve el técnico, pero un partido que, pues obviamente, si Atlas quiere seguir esperanzado, aunque se necesite un milagro para calificar o matemáticamente, necesita conseguir el triunfo. San Luis también se la juega, pero ¿qué podemos hablar de los primeros 45 minutos? Dominio rojinegro. No hay de otra, dominio rojinegro. Se equivocan atrás en no apretar, San Luis les mete el gol, pero de ahí en más fue pe y pa del Atlas, estuvo insistiendo, hasta que por fin Robles, en una jugada ahí, en un tiro de esquina, le quedó el rebote y definió de gran manera, aunque ay, creo que el portero de San Luis colabora al dar ese patito y que el balón entre sobre su poste, pero a como vemos el partido, esperemos una segunda parte en donde Atlas salga con todo, sepa que necesita ganar para poder llegar al Estadio Azul el próximo domingo con una velita encendida y dependiendo lo que haga Santos, pero si no, con el empate pues prácticamente está eliminado, y si por algo va perdiendo, me gustaría ver la reacción de la afición por todo lo que se ha dicho, que quieren gritar para que veten el estadio en el clásico. Esperemos que no pase por el bien del fútbol, pero a esperar 45 minutos, seguramente lo vamos a ver abierto, porque tanto Atlas como San Luis se juegan la vida, esa esperancita matemáticamente que aún ahí existe, aunque se necesita un milagro.
Fíjate que este equipo del Atlas, yo comentaba que hoy llega un presidente nuevo, y es muy fácil decir, no, es que otra vez necesita una renovación. Yo no creo que el Grupo Orlegui quiera correr 10 jugadores y contratar otros 10, pero debe de haber jugadores considerados manzanitas podridas, Johnny, que se van a tener que ir. Y esto podría llevar también a la salida del técnico, ¿o no?
Mira, el Grupo Orlegui se ha destacado por algo, Martín, y hay que decirlo, Grupo Orlegui no es de los presidentes que él se la hace como Mazatlán, que en su momento lo hace Chivas, te va mal y adiós. Hay que recordar, Diego Coca, ¿qué pasó? El primer torneo duró 8 o 9 fechas sin ganar, lo aguantaron y purrundún, ahí están los títulos. Vino Rafa Puente, le fue mal el primer torneo, lo aguantaron y cuando vieron que los resultados no se iban, purrundún, se fue. El técnico anterior, de la misma manera. Entonces, se me haría, por lo que he visto en Atlas después de ser campeón y desde que llegó Diego Coca, se me haría algo extraño que lo corrieran, porque en los últimos años, Alejandro y su gente, hay que recordarlo, aguantan al técnico, primero se van jugadores, pero cuando ven que hay una mala campaña, ahí sí, es cuando dicen el adiós, pero no son de cortar procesos a tabla. Entonces, lo pasó con el técnico anterior que venía de una liga en donde él iba muy bien, lo aguantaron torneo y medio, si no es que un poquito más. Entonces, yo creo aquí que coincido contigo, muchos jugadores del bicampeonato se tienen que ir, ya no tienen que hacer nada en Atlas, Martín. Si vamos a entrar a la estructura, hay que hacerla desde abajo, porque es muy fácil cambiar al técnico, es muy fácil todo eso, pero Martín, cuando un árbol está mal, no, al cortarlo a la mitad, no se va a hacer, debes de cortar la raíz, debes de cortar lo podrido de abajo, y creo, y desde mi punto de vista, sin saber obviamente, pero de los rumores que se escuchan, creo que hay problemas en vestidor, creo que la gente de bicampeonato ya cumplió su ciclo, sí hay que decirlo, y te lo voy a mencionar, Santa María, expulsiones, hay que sacar cuántas expulsiones tiene Atlas y cuántas expulsiones tiene Santa María. Rocha, a pesar de ser el capitán, hay que decirlo, tuvo un torneo muy malo, Nervo, muy malo. Jordi Caicedo, indisciplinas o no, hay que decirlo, el partido pasado no jugó porque no le hizo caso al técnico, hoy ni siquiera salió. Entonces, yo creo que hay que empezar a cortar procesos, hay que empezar a dar, y yo creo que del bicampeonato hay uno que se salva, que sigue, y lo escuchamos en conferencia, que él cuando ya no se sienta a gusto en Atlas, se va a ir, es el guardameta, Camilo Vargas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y él va a aguantar un año más en Atlas, Martín, porque se viene el Mundial, porque en Atlas es titular, si se va a un equipo grande no sabemos si va a jugar, si se va a Europa tampoco, ahorita es considerado en Colombia. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, no por el cambio del presidente, del director, de todo eso, va a cambiar la historia de Atlas, lo hemos visto en muchas, pero muchas partes, y creo que el cambio, el nuevo proceso, va a ser arrancando nuevos ciclos, y que la gente que ya cumplió su ciclo en Atlas, se tiene que ir. Yo te puedo dar nombres de que yo veo, Nervo se tiene que ir, Santa María se tiene que ir, Jordi Caicedo se tiene que ir, y de ahí le podemos estar mezclando y empezar un proceso como está haciendo Chivas, sacando jóvenes, experimentando la cantera, tener un equipo equilibrado y tratar de otra vez competir y no solamente decir, hice bicampeón al Atlas, ya, me quito de un lado. Creo que Grupo Orlegui no es de esos que mete dinero. Lo vimos con el conjunto rojinegro cuando quedó campeón. No tenía una gran plantilla, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. No hay que tapar el sol con un dedo. Creo que la estructura viene desde abajo y mucha gente, muchos jugadores deben de decir adiós antes de cortar la cabeza del técnico.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Que estés muy bien. Jonathan Bravo con esta información. Le seguimos, mi estimado Chicote. Bueno, continuamos entonces con más, porque hay que hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la jornada. No hay que olvidar que en el caso de Chivas sí se llevó una importante victoria, y tenemos que el conjunto de los rojiblancos pues le ganó en esta ocasión 1-0 con autogol, pero bueno, ganó el equipo de los rojiblancos, y es importante lo que ha logrado en este momento el equipo de las Chivas, porque diga su tercera victoria la está ligando ya al conjunto del Guadalajara, 1-0. Berlanga fue el que anotó ese gol en su propia portería, y vamos a escuchar lo que dijo después de la actuación y de ver cómo quedó el Guadalajara, Fernando Gago, técnico de Chivas.
Creo que hoy el partido fue muy bueno, los primeros 10 minutos, ¿no? Los primeros 10 minutos del primer tiempo no estábamos en partido, tuvimos 3 o 4 situaciones que los chicos se rebalaron, que teníamos pérdidas innecesarias, y con el correr de los minutos empezamos a encontrar los espacios que habíamos planteado que íbamos a encontrar. A partir de eso empezamos a generar el juego, empezamos a tener el control del partido, que creo que era lo primordial, porque sabíamos que era un equipo muy difícil, un equipo que se hace muy fuerte en su estadio, y a partir de eso buscar determinaciones de juego para encontrar esa función. Y el partido de Ricardo fue muy bueno, tuvo muchas situaciones donde lo utilizábamos a él para generar espacios, y la verdad que hizo un partido muy completo. No sé decirte cuál fue exactamente el punto de partido, porque en el segundo tiempo ellos también empezaron a generar situaciones y nosotros nos tuvimos que defender más bajo de lo que pretendíamos, pusieron más gente en fase de ataque, y todo eso nos generó un poco más del posicionamiento más bajo que no lo queríamos. Pero creo que lo entendimos bien el partido, sabíamos dónde lo tenían que hacer los chicos, lo hicieron a la perfección, entendieron cada situación que teníamos que atacar, cada situación de presión del rival, cómo salir de la presión. La verdad que hicieron un esfuerzo muy grande. Pero siempre trabajamos para que no nos hagan goles. Siempre trabajamos, hay circunstancias de juego donde no generaron situaciones, pero siempre se trabaja para eso.
Dale. En este tipo de torneos, donde vale más cómo cierras el campeonato, cómo lo inicias, parece que el Guadalajara va a lanzar. ¿Cómo ve usted a su equipo de cara a la fiesta grande y qué tanto le ilusiona la liguilla del fútbol mexicano, que ya vio un poco del mata-mata en la CONCACAF? Ahora me imagino que le ha servido de experiencia para la liguilla.
A ver, la ilusión de estar... La ilusión de estar entre los clasificados la tenemos del primer día. Es lo que trabajamos del primer día de la pretemporada, sabiendo dónde tenemos que llegar, que tenemos todavía crecimiento. El equipo está encontrando buenos funcionamientos, buenos resultados, que eso también es positivo, porque a veces el buen rendimiento desde el partido y después no conseguir puntos no es lo que todos pretendemos. A veces...
Ahí está Fernando Gago. América ganó 5-1 al Toluca. Qué goliza, doblete en este caso de Valdés. Diego Valdés, doblete de Quiñones. Y el equipo americanista también está jugando bien. 5-1 al Toluca. Por ahí una decisión polémica de que no se marcó un penal a favor de los Diablos. Habla el técnico brasileño André Jardine sobre lo que dejó de enseñanza este partido.
Este América está enfocado semana a semana, partido a partido. E neste exato momento, enfocados em descansar aí um par de dias, e já com Pumas na cabeça, que é nosso próximo rival, é um clássico e um partido onde temos que estar novamente em uma versão muito, muito boa.
Hoje se sabia que era partido grande, ¿no? Porque estavam os dois mejores frente a frente, e muitos coincidimos, hablando com outros companheiros, que ha sido a melhor exibição em lo que va del torneo. Este equipo já encontrou su techo? ¿O tú todavía crees que le hace falta mejorar más después de la exhibición que dan hoy?
No, sin duda que siempre que la forma que estamos planeando desde que aquí estoy es de usar una buena parte del torneo para dar confianza a todos, para dar minutos, para entender lo que cada jugador puede dar en momentos decisivos. Y con esto también ganando formas, ganando variantes, para cuando llegar los momentos más decisivos, ahí sí tú tienes que tener una forma un poco más sólida, poder repetir un poco alguna forma, alguna alineación, premiando a aquellos que van saliendo mejor con cada oportunidad que tienen.
Lo que menciona Jardine sobre este resultado, y también ayer, qué juegazos aventaron los del Clásico Regio, ¿verdad? Monterrey 3, Tigres 3, Monterrey que empató de último minuto, y esto dijo Fernando Ortiz, su técnico.
Antes de poder darte esa respuesta, Feli, quiero felicitar a mis jugadores, no solamente los que tuvieron la chance de jugar, sino los que también no tuvieron la chance de jugar y los que se quedaron por diferentes motivos fuera de la convocatoria. Felicitarlos públicamente por el partido que han logrado el día de hoy. A veces el fútbol tiene injusticia, pero no hablo de injusticia de marcador, injusticia en el sentido que cuando un equipo intenta, mejor juega, busca, y en el momento que estás en inicio o finalizando o en inicio de nuevo, anímicamente pega y pega muchísimo.
Ahí está, así que Fernando Ortiz, técnico del Monterrey, después del 3-3. Y mencionarle que en este momento 1-1 Atlas San Luis, Pumas 0, León 0. Y llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos, Gerardo Huerta, gracias Roberto Álvarez, a Luz Balvaneda y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Adiós, pásela muy bien.